Unos temen a la muerte, otros la celebran, algunos incluso la veneran y la adoran, pero solo uno la venció resucitando, Jesús, Dios de vivos y no de muertos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a este Espejo Diocesano, a nuestra querida Iglesia de Orihuela Alicante, desde la Delegación de Medios de Comunicación Social. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Manuel Bernabé, de todo este equipo que paso a presentarles. Antonio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Teresa Berenguer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
José Miguel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Simo Rodes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Gandía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
También un saludo cordial a Quique Sánchez, nuestro técnico, que pues a él especialmente, que nos siempre está atento a nuestras peticiones y sobre todo está atento a que este programa vaya hasta ustedes, hasta sus casas, hasta sus teléfonos móviles, de donde nos estén escuchando. Un saludo cordial y un saludo muy afectuoso a todos los queridos oyentes.
Noviembre empieza con el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.
Ayer, 1 de noviembre, celebrábamos en la Iglesia el Día de Todos los Santos. La mayoría de ellos son, como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado. Y hoy tenemos un recuerdo especial para nuestros difuntos. Es el recuerdo de aquellos que nos quisieron y a quienes quisimos.
Clausura del Sínodo sobre los Jóvenes.
El pasado domingo concluyó el Sínodo de los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Se abre ahora un periodo en el que el Papa preparará una exhortación que dará pautas para la pastoral juvenil de la Iglesia.
Simposio sobre la Catedral de Orihuela.
Del 7 al 9 de noviembre se celebrará el primer simposio nacional La SEO de Orihuela en el contexto de las catedrales hispánicas, cuyas sesiones de estudio y trabajo se desarrollarán en el Palacio Episcopal y en la propia Catedral Oriolana.
Visita de las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque.
Durante los días 7 y 10 de noviembre, las reliquias de la Santa visitarán la diócesis. La profunda influencia de la vidente del Corazón de Jesús, conocida como Apóstol del Corazón de Jesús, sobrevive al paso del tiempo.
En el camino de una alianza, ciencia y fe.
Con el título En el camino de una alianza, ciencia y fe, tendrá lugar el Congreso Diocesano de Educación en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, con motivo del 400 aniversario de la bula de erección de la Universidad Pontificia de Orihuela, origen del actual colegio, en el año 2019. El congreso se celebrará en septiembre de 2019 y en febrero de 2020.
Jornada de la OAC.
El pasado sábado 27 de octubre, en Elche, la OAC de la diócesis de Orihuela-Alicante presentó la jornada de reflexión y debate Otras economías al servicio del trabajo digno. En ella se manifestó especial preocupación por la situación laboral de los jóvenes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bien, y hoy es 2 de noviembre, celebramos la conmemoración de los fieles difuntos, ayer día 1 de noviembre, Todos los Santos. Sobre esta fiesta que es tan cristiana y de la cual queremos pues profundizar un poco más, Teresa nos va a llevar de su mano al sentido profundo de estos días que estamos viviendo.
Pues sí, ayer, jueves 1 de noviembre, celebrábamos en la Iglesia el Día de Todos los Santos. Si quisiéramos ver a lo largo de la historia toda la gente de bien que ha pasado por ella, seguramente tendríamos esa visión que nos describe el libro del Apocalipsis en su capítulo 7. Después vi una multitud enorme, que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. La mayoría de ellos son, como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado. Esa gente buena, anónima, con la que nos hemos tropezado en la vida, con sus defectos, como todos, pero al fin y al cabo, gente de bien. Ayer celebrábamos que ser santo es sencillamente seguir a Jesús. Y hoy tenemos un recuerdo especial por nuestros difuntos, pero no a lo Halloween, con tintes macabros. No va por ahí nuestra fe. Es el recuerdo de aquellos que nos quisieron y a quienes quisimos. Le recordamos porque creemos que el amor supera la muerte y le pedimos al Padre que los lleve pronto junto a sí, si es que aún no están con él. La muerte no es negra y tenebrosa, es el paso, la Pascua, la luz, como lo fue para Jesús.
Yo creo que un poco la entradilla que Manuel nos ha regalado hoy pues ha sido también muy sugerente, ¿no? Es decir, muchos celebran la muerte, muchos la veneran, pero uno la venció, ¿no? Y Jesucristo. Y yo creo que también, pues, este verano, un poco antes de verano, pues el Papa Francisco sacó la exhortación Gaudete Exultate, ¿no? Donde recordaba la llamada a la santidad de todos. Y yo creo que tenemos que profundizar en eso, ¿no? En qué es un santo, ¿no? Y pues recordar eso, que son personas alegres, que son personas cercanas a los otros, que están siempre disponibles, ¿no? Y en esas cosas y esos pequeños detalles, pues vemos un poco que un santo podría ser cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Y reconocer nosotros también, pues, esa oportunidad de serlo y de tener esa conciencia.
En el origen de la fiesta es muy bonito también, es interesante porque cuando la Iglesia en tiempos de Roma pasó por ciclos difíciles, como sabéis, de persecución, de incomprensión, etcétera, y cuando ya prácticamente se pacifica el territorio, comienza a pacificarse después de Diocleciano, cuando surge esta fiesta. ¿Cuánta gente no sacrificó Diocleciano que entonces se decidió pensar en un día para celebrar a ese conjunto de mártires, de tantos cristianos que murieron en todo el imperio, porque fue la de las últimas persecuciones, pero fue de las peores, ¿eh? Porque fue a por las cabezas. Y en el origen está el testimonio enorme de muchos cristianos que en un momento determinado de su vida dieron la vida por la fe, con valentía, con ilusión, con decisión, en todo el imperio. Eran muchos y tantos que se decidió hacer este día. Es bonito recordar que hoy necesitamos también estos mártires. Esta persona comprometida con la fe, entusiasmada con la fe, que vive en medio del mundo, que no tendrá un altar seguramente, pero que en el martirio del día a día, del vivir diario, su fe, pues se convierte en pregoneros de la resurrección.
Y en el otro día, en mi parroquia, en Villena, estábamos comentando la exhortación que decía Antonio, ¿no? Y yo les decía, pues, a la gente, ¿no?, que ser santo no es tener una imagen de escayola en una parroquia o que hayan estampas de nosotros, sino, pues, lo que nos decía Teresa, ¿no?, el seguir a Jesús, el ser testigo de la esperanza, pues, que Jesús el resucitado nos ha traído, ¿no? Y desde aquí hacemos esa llamada que también nosotros, pues, intentamos vivir, que es la llamada a esa santidad, a ese llamado de seguir a Jesús para estar con él.
Bueno, y de santos también podemos hablar de la visita de las reliquias de Santa María Margarita de Alacoque, que vendrán la próxima semana del 7 al 9 a nuestra diócesis. Pasarán por diversos puntos de la geografía diocesana. Estarán en Orihuela, aquí en Alicante, en Los Ángeles, en Callosa y en algún sitio más, ¿no? Entonces, pues también recordar, ¿no?, como ejemplo, esa gran mística del siglo XVI, recordando al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pues también, ¿no?, quizás ese ejemplo que estará también muy cerca en este mes, que también, pues, nos recuerda a pedir por los difuntos, a rezar por ellos y también a tener como ejemplo a esas, como bien decía Chimo, desde los primeros orígenes de la fe, a toda esa multitud de personas que nos han precedido con ese signo de la fe, con ese signo de Jesús vivo y resucitado. Y bueno, pues también podemos comentar, pues, alguna cosa en relación a, dentro de esta visita de las reliquias de Santa María Margarita de Alacoque, pues alguna cosa, ¿no?, sobre esta santa, ¿no?
Pues sí, Manuel, yo tuve la suerte de estar allí en donde ella se encuentra, en París de Muniel, y era bonito un detalle que hacen en el convento. Está ya enterrada allí o tienen la urna con sus restos, pero es bonito y es el detalle que allí tienen de tener el sagrario con forma de corazón y también la custodia donde se expone la Eucaristía, pues, con esa forma de corazón.
Pues sí, bueno, todos conocemos, ¿no?, y hemos visto imágenes representando al corazón de Jesús, ¿no? Pero lo que hoy estamos tratando no es la que fue sin duda la mayor impulsora de esta devoción, y estamos hablando de Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Allá vemos esta fiesta, ¿no?, la fiesta del Sagrado Corazón, que se celebra siempre el viernes de la semana siguiente al Corpus, ¿no? En el marco de la conmemoración del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que se iniciará el próximo 2 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 24 de noviembre de 2019, pues en preparación a este centenario y a renovación de esta consagración, las reliquias de la santa, pues, visitarán distintos puntos de nuestro país, ¿no? y entre ellos pues visitarán las ciudades de Alicante, de Onil, de Gijona, Crevillente, Algoros Elche y por último Orihuela y Callosa de Segura. Y bueno, siempre en su testimonio de los santos, ¿no? Es cierto que los santos no son personas alejadas, ¿no? Y siempre tienen esa frase, ¿no? Esa mirada, ese gesto que te ayudan a continuar con alegría en la vida, ¿no? A mí, entre todas estas cosas que dijo Santa Margarita María, me quedé con esta frase, ¿no? Y quiero compartirla con vosotros, ¿no? Este corazón divino es un abismo de todos los bienes, en el que todos los pobres necesitan sumergir sus indigencias. Es un abismo de gozo en el que hay que sumergir todas nuestras tristezas. Es un abismo de humildad contra nuestra ineptitud. Es un abismo de misericordia para los desdichados y es un abismo de amor en el que se debe ser sumergida toda nuestra indigencia.
Y con esta música casi celestial, en olor de santidad, nos vamos hasta la Catedral de Orihuela para ver una de las actividades más importantes que va a celebrar en este ya casi final de año en torno a esta nuestra sede diocesana. Del 7 al 9 de noviembre la Catedral será objeto de estudio del primer simposio nacional cuyo título es La Sede de Orihuela en el contexto de las catedrales hispánicas. Esta iniciativa ha sido promovida por el Cabildo de la Catedral de Orihuela, el Museo Diocesano de Arte Sacro y la Universidad de Murcia. La jornada inaugural tendrá lugar en el hemiciclo de la Universidad de Murcia con la presentación del simposio por parte de los directores y organizadores el miércoles 7 y el jueves 8 en Orihuela con la presencia del obispo don Jesús Murgui. Conferencias sobre historia, arte, patrimonio, espiritualidad, restauración, así como la visita a los diferentes lugares históricos de la ciudad, entre ellos la propia catedral, el Museo Diocesano, el archivo y otros lugares emblemáticos de nuestra ciudad, de esta ciudad de Orihuela, tendrán como punto central para el más del centenar de inscritos en este simposio. Para ello vamos a hablar en detalle con uno de los directores del simposio, con Mariano Cecilia, que además es secretario de la Comisión Diocesana de Bienes Culturales y profesor de la Universidad de Murcia y de nuestro seminario. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste, cuál es la iniciativa de este simposio, de este encuentro de estudio y reflexión sobre la Catedral de Orihuela.
Pues el objetivo fundamental es difundir nuestra catedral, que además es una de las más desconocidas de toda España, tanto a nivel artístico como también a nivel general. Y nuestra idea era, pues desde la universidad, con la cual mantengo una estrecha relación dentro del museo y en relación a todas las colaboraciones que realizamos con ellos, pues diseñar esta actividad que, bueno, que estamos, incluso la universidad, están impresionados por la acogida. Pues esta mañana hemos tenido que ampliar el plazo de matrícula de alumnos, pues ya se superaba los 160 y decían que nunca un curso en la universidad había alcanzado tal número. Por tanto, estamos muy contentos y esperamos que sea un éxito, ¿verdad?
Mariano, soy Chimo. Un abrazo muy grande desde Alicante. Pues, ¿queda algún secreto en la catedral que no conozcas? ¿O está todo ya, lo tienes todo metido ya en la cabeza todo?
Bueno.
Recuerdo que cuando estaba en Callos y tenía que buscar un libro raro allí, de un documento, y allá. Aquí, lo tenías todo en la cabeza.
Ojalá pudiera meterme en la cabeza todo el archivo de la catedral. No, hay muchas incógnitas con la catedral de Orihuela.
Mejor ahí está para que las investigues.
Y habrá gente también más experta que yo que, bueno, que van a venir al simposio y nos van a enseñar muchas cosas. Y la verdad que estamos muy contentos porque van a venir grandes expertos y después también vamos a dar la dimensión teológica, que a veces se nos olvida, que una catedral no solo es un monumento, sino es un espacio principal, es el corazón espiritual de la diócesis, y para eso también me ha venido don Pedro Luis Vives, Pablo José Antonio Martínez, el propio obispo, que el día 7 abrirá las jornadas. O sea que muy contento porque se conozca más nuestra catedral que tanto queremos.
Yo os felicito a los que estéis metidos allí, porque desde que estáis haciendo equipo con mi paisano, con José Antonio, realmente lo estáis haciendo muy bien, enhorabuena.
Muchas gracias.
Como persona que está enamorada de su historia, os doy las gracias por la gran labor que estáis haciendo.
Muchas gracias, Timo.
Bueno, Mariano, cuéntanos, aunque sea brevemente, te digo, es un par de señas históricas, desde el origen de la catedral hasta pues la última piedra que se pone, o incluso con las restauraciones, las últimas restauraciones. Un breve bosquejo histórico de la construcción de la catedral.
La catedral de Orihuela es singular por su trayectoria, por la trayectoria de nuestra diócesis, que primero ya sabemos que pertenecía a la diócesis de Cartagena, por tanto fue parroquia, luego pasó por todos los estadios para ser una catedral, por el rango de colegiata, hasta después de muchos sufrimientos, lograr la decisión de Cartagena y tener un obispado propio basado fundamentalmente en la evangelización en ese momento de los moriscos y por gracia de Felipe II. Entonces hemos tenido una catedral desde 1564 que articula todo el sur valenciano y por tanto por eso incidía en que la catedral de Orihuela es el corazón no solo de Orihuela, ¿no?, sino de toda la diócesis, donde todos sabemos tiene su sede el señor obispo y por tanto es un lugar digamos único en todo el obispado y en nuestro punto de vista tenemos una joya arquitectónica y espiritual que debemos fomentar y conocer por el bien nuestro de la propia diócesis.
Y bueno, por último, cuéntanos alguna curiosidad de la catedral, alguna cosa muy que tú digas, oye, merece la pena venir, ver la catedral, visitar Orihuela por algo concreto, por algo que a lo mejor a ti te ha llamado la atención o que ha llamado la atención a los propios investigadores, que son muchos los que antes de este simposio han ido a lo largo de los años a investigar al archivo, cualquier cosa.
Bueno, Manuel, yo destacaría muchísimo, la verdad, porque nuestra catedral es una auténtica sorpresa. Desde el órgano, el órgano es increíble, Orihuela es la ciudad más monumental de toda la Comunidad Valenciana en cuanto a órgano, hasta la fachada, cualquier elemento que tiene nuestra catedral es único. Pero destacaría, así a bote pronto, ¿no?, el hecho de las rejas que no solo son rejas, sino son una catequesis viva, ¿no?, un retablo, un arte que evangeliza desde la mirada del creyente. Y eso es fundamental en nuestro espacio. Y esas rejas, a nivel artístico, solo tienen parangón con la Capilla Real de Granada, pero es que además la nuestra es que evangeliza, que las de Granada quizás tiene un carácter más político. Por eso destacaría esas piezas que a veces no son tan espectaculares como la propia portada o las torres, etcétera, pero en este caso creo que es una pieza singularísima como es la reja, por ejemplo, del altar mayor del siglo XVI.
Muy bien, Mariano, pues muchísimas gracias por atendernos, por contarnos algunos detalles de ese primer simposio nacional sobre la Catedral de Orihuela y por el trabajo que hacéis desde la Comisión de Bienes Culturales Diocesana para la diócesis, ¿no? Que vaya muy bien ese simposio, ya nos irás informando de alguna actividad más y de cómo se va desarrollando.
Lo que sí, muchas gracias, Manuel, por todo.
Hasta luego. Y seguimos en el Espejo Diocesano. La semana pasada se clausuró el domingo el sínodo de obispos sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional y para ello, pues qué mejor que el director del Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud, Antonio Martínez, que forma parte de este equipo del Espejo, para que nos diga los últimos detalles de ese sínodo, del final del sínodo, de la clausura y también de ese documento que pues ya está circulando para gusto de todos.
Por supuesto. Pensaba que me ibas a presentar otra vez, que te he visto, digo, me presenta otra vez. Bueno, pues sí, el pasado domingo el sínodo concluyó, ¿no? Y ahora se abre una etapa nueva, ¿no? Una etapa en la que se le pasa un poco la pelota al Papa, ¿no? Que tiene que, pues, escribir un documento, que será el documento final. Mientras tanto, ha salido las conclusiones de todos los obispos y los jóvenes que estaban allí. Un documento de unas 60 páginas que está dividido en tres partes y tiene pues como tela de fondo el pasaje de Emaús y en la primera parte pues nos presenta a un Jesús que camina junto a los jóvenes y en esa misma línea la Iglesia quiere caminar junto a los jóvenes para escucharlos y darles una respuesta a cada uno en concreto, ¿no?, de lo que necesita y también pues para que descubran a Jesús. Una segunda parte que titula Se le abrieron los ojos, es decir, cómo Jesús a partir de las explicaciones de la previa escucha y las interpretaciones que hace de los profetas y va presentándoles, ¿no?, esa pequeña solución a cada uno de ellos. También pues la Iglesia en ese sentido hace ver que es un regalo la juventud para cada uno de ellos. Y la tercera parte de este documento con las conclusiones es volvieron para dar testimonio, ¿no? Y en ese sentido, pues también cómo pues cada joven tiene que descubrir esa misión y también pues caminar juntos con todos otros pastores para seguir presentando el Evangelio a las nuevas generaciones.
Estaremos atentos a conforme se vaya desarrollando, pues seguramente ese despliegue ya también a nivel diocesano del sínodo y también esperando ese documento, esa exhortación que el Papa, pues seguramente en breve, no mucho tiempo, hará pública.
Sí, ciertamente no. He dicho que le hemos pasado la pelota al Papa y luego el Papa nos va a pasar la pelota otra vez a nosotros, ¿no? En ese sentido de que pues esas sugerencias, esas propuestas que el Papa haga en esa exhortación, pues claramente tendremos que trabajarlas de manera muy concreta en nuestra realidad diocesana y pues también continuar con esa ilusión y esa alegría de llevar el Evangelio a otros.
Bien, pues con esas propuestas, esas sugerencias o todo aquello que queráis decirnos a este Espejo Diocesano, tenemos una dirección de correo electrónico que Teresa nos va a facilitar.
Pues sí, nuestro correo electrónico es radio@diocesisoa.org.
Y nos vamos con el Papa Francisco y la audiencia del pasado miércoles. Carlos.
Pues sí, el Papa el pasado miércoles 31 de octubre comentaba pues en esa catequesis que está haciendo sobre los mandamientos, el sexto mandamiento, no comentarás adulterio, pero mirado desde la parte de la fidelidad. Y es muy interesante y yo invitaría a cada uno de los que nos escuchan que busquen esta catequesis y la lean, porque realmente nos llama a una fidelidad y a que todos la tenemos que vivir.
Cuentan que el padre Vicente, a la hora de comenzar la predicación, se ponía en pie ante su auditorio y se transformaba. Por el testimonio del entonces arzobispo de Toulouse, Bernardo de Sergio, sabemos que el padre Vicente empezaba su sermón con rostro alegre y de buen color, aspecto angelical como si fuese un joven de 20 o 30 años, con tanto fervor, pronunciando sus palabras con voz clara y resonante, con tanta y tan excelente elocuencia, que todos los que le escuchaban, tanto viejos como jóvenes, tanto mayores como pequeños, tanto instruidos como sencillos, llenos de admiración, recibían la palabra de Dios con mansedumbre y caridad. No se cansaban, aunque la predicación del maestro Vicente, en general, durase por lo menos 3 horas, e incluso en un Viernes Santo duró 6. Cuando predicaba, tanto los primeros y más cercanos al púlpito como los últimos y más alejados, se alegraban y confesaban haber oído y entendido plenamente al maestro, lo cual era considerado por todos como un don especial de Dios. Otro aspecto a tener en cuenta es la reacción entre los oyentes, que no se hacía esperar y se traducía en lágrimas, gemidos, arrepentimiento. Muchos de sus oyentes sentían como la palabra del maestro Vicente penetraba en sus conciencias y hablaba por ellos y se sentían expresamente interpelados.
Del Evangelio según San Juan. Que no estorbe el vostre cor. Creyeu en Déu y creyeu també en mí. A casa del meu pare hi ha moltes estances. Si no, no vos ho hauria dit, perquè em vaig a preparar-vos un lloc. Quan vaja i vos prepare un lloc, tornaré i vos portaré amb mi, per a que on jo estiga, esteu també vosaltres. Tomàs li va preguntar, «Senyor, no sabem a on vas, com podem saber el camí?» Jesús va respondre, «Jo sóc el camí i la veritat i la vida. Ningú arriba al Pare si no és per mi». Paraula del Senyor. Ahir, en el dia en què celebraven la santitat de tots els germans que ens havien precedit en la fe, la paraula ens diu quina és l'actitud fundamental de la santitat. Que no estorbi el vostre cor. Creieu en Déu i creieu també en mi. La fe en Jesús ens convida a viure i mirar la nostra vida sense por, amb un cor confiat i en la certesa de que quan torna per nosaltres al final de la nostra vida, tenim un lloc amb ell per a tota l'eternitat.